Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Otras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Doce del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Las autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana han condicionado el otorgamiento del régimen de mínima severidad al preso político Yasmani González Valdés, previsto para el pasado mes de diciembre, a la actividad en redes sociales de su esposa Ilsa Ramos. En declaraciones a Radio Martí desde la capital cubana, Ramos denunció que los directivos del penal vinculan la aprobación de este beneficio con sus publicaciones críticas y denuncias sobre la situación carcelaria de su esposo, a quien visitó recientemente.
Yo lo vi en la vecindad, muy flaco, muy flaquito. Y anímicamente muy deprimido. Entonces ahora le están denegando también la mínima que supuestamente se debe dar en diciembre. Entonces están diciendo de que no vean la mínima por las publicaciones que yo hago. Fíjate, para que vea cómo inventan esa gente. Entonces ahora están diciendo que tiene que esperar respuesta, que no saben que tiene que esperar. Entonces la mamá, que es la que es abogada, se los va a preguntar a un instructor ahí, y él le dijo que eso tenía que esperar, pero que la mujer dejara de publicar. Fue lo que dijo. Podrían negársela perfectamente porque ya se la han negado en otras ocasiones. Yo lo que hablo de las cosas que están sucediendo, a veces hago denuncias con respecto a él, pero son cosas que le hacen ellos mismos, o sea, no tiene que denunciarlo. Imagínate que en la comida de Nochebuena le dieron picadillo de pescado podrido, sopa de malanga, choco y arroz. Esa fue la comida de Nochebuena. Y la detención médica ahí es horrible. Espero que el próximo año traiga para Cuba alguna mejora de libertad, porque realmente esto aquí es tremendo el abuso que tiene, no solo con los presos políticos, el pueblo cubano en general.
El activista y artista independiente Yasmani González, de 33 años, fue condenado en el año 2024 a 4 años por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Las autoridades lo señalaron como el autor de varios carteles con frases críticas hacia el régimen cubano en lugares públicos de La Habana. Y muchos cubanos recibieron el 2026 con tristeza por pérdidas familiares y enfrentando una crisis alimentaria y económica que persiste. La activista Dunia Medina, desde Santos Suárez, en La Habana, sí lo dijo a Radio Martín.
Las personas, hubo tristeza porque muchas personas perdieron familiares, o sea, en este poco tiempo con la situación de la pandemia. Hay personas que tienen mucha tristeza y mucho dolor, porque han tenido que, no han podido tener, poner un plato esa de comida. De otras veces, como han pasado los años, los fines de año y la Nochebuena, no han tenido posibilidades para poder comprar ni pollo, ni un poquito de arroz, ni nada. Personas que los hijos se fueron, personas ya adultas, que se han quedado en las casas solos, que la familia tuvo que emigrar obligatoriamente por toda la inflación, por toda la situación económica y toda la represión y todo que está sucediendo dentro de Cuba. Y esas personas se han visto solos. Hay otros también que se han quedado con los nietos porque los hijos han emigrado y le han dejado a los niños para después, más adelante, cuando puedan, podérselos llevar. Y no han podido, anoche mismo tumbaron, hubo un tiempo que no hubo conexión, tumbaron la conexión, uno trataba de llamar por teléfono para poder comunicarse, felicitar eso, y no se pudo.
En el primer día del año, el mercado informal de divisas en Cuba sigue reflejando la profunda crisis económica que atraviesa el país. Según la herramienta desarrollada por Martí Noticias con datos de El Toque, este primero de enero el dólar estadounidense se cotiza a 435 pesos cubanos, mientras que el euro alcanza los 480, consolidándose como la moneda más cara. Esta preferencia por la divisa europea responde tanto a la pérdida de confianza en el peso cubano como a utilidad para viajes y ahorros en un contexto marcado por la inflación y la escasez de bienes básicos. Por su parte, la moneda libremente convertible se mantiene en 400 pesos, igual que en el último día de diciembre de 2025. El comportamiento de estas tasas en el mercado informal evidencia la acelerada devaluación del peso cubano y la creciente dolarización de la economía en medio de restricciones gubernamentales y la falta de acceso a divisas oficiales. Y el recién electo presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, auguró un 2026 repleto de cambios y resumió las tres líneas fundamentales en las que trabaja la coalición opositora.
Uso la numerología siempre como metáfora. Creo que 2026 en la numerología es el año uno universal. Y me parece importante que 2026 sea para Cuba ese momento de nuevo comienzo para la reconstrucción, reconstitución de la familia, en primer lugar. En segundo lugar, de las comunidades, soldar las comunidades desde abajo. Y en tercer lugar, de mayor autoconciencia y acción articulada entre la sociedad civil y la ciudadanía. El Consejo va a trabajar en estas tres direcciones.
Y Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector petrolero de Venezuela. La OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro, sancionó a cuatro empresas y bloqueó cuatro buques petroleros por transportar crudo venezolano y, según Washington, ayuda a una flota clandestina usada para evadir sanciones y generar ingresos para el régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba desde 1959 a la fecha. Desde aquel año, el pueblo cubano se ha enfrentado a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. A seis décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos varios programas durante todo el mes de diciembre que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias políticas para la nación cubana. Un servidor, Álvaro Alba, estará hoy en este panel especial con el señor Félix Ismael Rodríguez, veterano de la Brigada 2506, oficial de la Agencia Central de Inteligencia y uno de los protagonistas de la captura de Ernesto Guevara de la Serna en Bolivia en 1967. Y también tenemos aquí en los estudios de Radio Martí a Alberto Müller, es integrante del directorio 13 de marzo cubano, expreso político. Buenas a ambos.
Un placer.
Bueno, un saludo y además un abrazo a Félix, que aunque no está con nosotros es un gran amigo, y a ti, Álvaro, también.
Bueno, los temas que vamos a estar repasando en el día de hoy son la injerencia del régimen de Castro en América Latina, las invasiones a diferentes países de la región, sobre todo en el continente, en el hemisferio occidental, la aventura de Ernesto Guevara en Bolivia, así como la alianza con el Kremlin. Son temas ambiciosos, pero que nuestro pueblo, nuestros radioyentes necesitan conocer. La historia ha sido reescrita, reinventada, borrada en muchas ocasiones. La injerencia del régimen en la América Latina se inicia tan temprano como abril de 1959, cuando un grupo de 80 cubanos y panameños desembarcan en la provincia de Colón, en junio de Colón, no de Matanzas en Cuba, sino de Colón de Panamá. En junio de ese año, tropas cubanas también desembarcan en República Dominicana. En agosto del 59 fracasa una invasión a Haití. Y Haití y República Dominicana rompen relaciones diplomáticas con La Habana y otro grupo desembarca en Venezuela. Estamos hablando de una injerencia total en el continente. Félix Ismael, usted que estaba en aquella época en República Dominicana, ¿cómo es que se veía desde el exterior esta injerencia de Castro en los asuntos internos de esos países?
Mira, recién iniciada la revolución, lo primero que hizo fue eso, e inmediatamente intervenir en un montón de países diferentes, como fue en el caso de República Dominicana. Yo llegué allá en el mes de julio, ya habían desembarcado en aquella oportunidad hombres por mar y también por aire. Habían tirado un avión en Constanza, donde desembarcaron 50 de ellos. Estaba Enrique Jiménez Moya, uno de los comandantes cubanos, y gente también dominicana. Gente de origen cubano que participamos en lo que se llamó la Legión Anticomunista del Caribe, participaron también en las operaciones en contra de esos grupos, que no duraron mucho realmente, y la mayor parte de ellos fue capturado y eliminado.
En esos mismos años, al inicio de la década de los años 60, Castro iba haciendo estas actividades en el continente, iba buscando alianza con Moscú. Una de las primeras demostraciones fue la visita de Anastas Mikoyan a la isla, donde un grupo de jóvenes estudiantes se manifestaron en contra. Alberto, ¿cómo fue que se preparó esa protesta? ¿Quiénes la protagonizaron y cuál fue el impacto en la opinión pública cubana?
Mira, en esa protesta, bueno, participó Juan Manuel Salvat.
La protesta a la visita de Anastas Mikoyan,
sí,
a la...
Nosotros nos enteramos de que, bueno, el anuncio fue público. El anuncio de que Mikoyan iría a La Habana es público. Y nosotros, bueno, como estudiantes de filiación democrática, teníamos todavía muy cerca el recuerdo, aunque por supuesto es una época anterior a la nuestra, pero teníamos el recuerdo del aplastamiento de las tropas soviéticas a la Revolución Húngara de 1956, al levantamiento en Hungría. Y el hombre que dirige esa operación precisamente es Anastas Mikoyan, que era viceprimer ministro de la Unión Soviética. Cuando nos enteramos nosotros en la Universidad de La Habana de esa situación, inmediatamente, bueno, como nos reunimos, comentamos, en esas reuniones estaba el Gordo, estaba Joaquín Pérez Rodríguez, estaba Antonio García Creus, cuatro o cinco estudiantes, y decidimos que teníamos de una u otra forma que protestar, y empezamos entonces a organizar la manifestación al Parque Central, que tuvo tres ideas originales. Uno era parar la caravana de Fidel con Mikoyan, que salía del aeropuerto. O sea, interrumpir la caravana en Rancho Bulleros. La otra era bajar la escalinata universitaria, bueno, siguiendo el ejemplo de José Antonio. Y la tercera, que fue la que aprobamos, conociendo que en el schedule de Mikoyan estaban poner una corona de flores a las 11 de la mañana en el Parque Central de La Habana, frente a la estatua de José Martín, decidimos nosotros poner una corona de flores simbolizando la bandera cubana con la frase: a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba del asesino Anastas Mikoyan.
Pero todavía no teníamos una idea clara de que el gobierno se había definido hacia el comunismo.
Manuel Salvat, miembro del directorio revolucionario estudiantil.
Cuando Anastas Mikoyan viene a Cuba, nosotros entendemos que Anastas Mikoyan fue el causante de y el que uno de los directores de la matanza de Hungría cuando la rebelión húngara. Y entonces pensamos, vamos a hacer un acto de desagravio a Martí, porque él le va a poner una corona en forma de hoz y martillo, vamos a llevar una corona en forma de bandera cubana. Pero fue un acto pacífico, fuimos muchísimos estudiantes de la Universidad de La Habana, de Villanueva, de La Salle, de institutos de Cuba, y fuimos allí con esa corona en una forma totalmente pacífica. Pero cuando llegamos ya nos esperaban fuerzas de la policía, fuerza del G2, nos agredieron, caíamos presos, golpearon a muchos de los manifestantes. Y en ese momento yo creo que nos damos cuenta nosotros de que sí, que ya el gobierno cubano se había definido e iba realmente a implantar un régimen totalitario comunista en Cuba.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década, en las voces de sus protagonistas.
Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a los 60 años del régimen, de la resistencia, de cómo el pueblo cubano se ha enfrentado. Tenemos los testimonios de los protagonistas, los archivos de la historia cubana a disposición de la verdad. Félix Ismael, ¿cómo los cubanos exiliados se iban uniendo y se iban enfrentando en todo el continente a la injerencia de Castro? Aparte de esa legión que tú mencionaste, ¿habían otras organizaciones que conocían, denunciaban la injerencia de Castro en Venezuela, en México, en otros países?
Mira, se creó una división enorme en Cuba, empezaron a emigrar los cubanos por todas partes, y la injerencia cubana era visible en diferentes lados del continente, en todas partes, y eventualmente llegaron obviamente hasta África. Cuando aquello entonces trataron de hacer el primer movimiento, de los primeros movimientos que se inician en Cuba, fue el que lideró Manuel Artime, el llamado MRR. Artime había estado en la Sierra Maestra en los últimos momentos con Fidel, era católico, de la agrupación católica. Obviamente, cuando ver que aquello se tornaba comunismo, se empiezan a organizar con el nombre de Movimiento de Recuperación Revolucionaria, porque la idea de la revolución no era lo que Fidel Castro llevó después. Y entonces, cuando se inicia todo eso, él logra eventualmente venir para Estados Unidos, y entonces lo agarran los americanos para formar lo que resultó ser la primera acción de envergadura contra el régimen castrista, que fue la Brigada de Asalto 2506.
El régimen fidelista en los asuntos de América Latina, en la problemática de América Latina, ha sido radical.
José Hugo Fernández, escritor y periodista independiente.
Si de algo yo creo que se puede hablar con respecto a la herencia del fidelismo, en el sentido, por supuesto, más nefasto, es precisamente en esa intromisión. Hay que recordar que casi desde el principio del triunfo de la revolución de Fidel Castro, empezaron a materializarse sus esfuerzos por dominar a América Latina. Incluso existió siempre, no sé si exista todavía, pero por lo menos existió durante décadas un departamento específicamente dedicado a eso, con recursos especiales y con atención muy especial por parte del régimen, dedicado a ese asunto, a la intromisión en América Latina. Es decir, muchas de los fenómenos, muchas de las desgracias que hoy se aprecian en América vienen de ahí, de esa intromisión. Y no solamente habría que hablar de Venezuela, no solamente habría que hablar de Nicaragua, del intento en Chile, y también, después de todo, Pinochet, que no es ningún santo, es una obra por carambola de esa intromisión también. Y no hablar, por ejemplo, de Colombia. La historia de Colombia ha cambiado, empezó a cambiar en el siglo XX a raíz precisamente de la intromisión del fidelismo en ese país, con las guerrillas y con su consecuencia tragedia y de narcotráfico y de muerte y de guerra que no acaba. Y es hoy por hoy, en este mismo momento, es uno de los problemas más graves que tiene Colombia. Y quien dice Colombia, pues también dice Centroamérica en general.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
En el caso cubano, esta injerencia, se le presentó protestas por los países del continente, hubo alguna actitud de la OEA. ¿Cómo fue que la OEA reaccionó ante
todo? Siguiendo un poco la narración de Félix, en ese momento los americanos se acercan a Artime. Es cuando se decide crear en Miami lo que se llamó el Frente Revolucionario Democrático, que estaba Artime, Tony Barona, Justo Carrillo, si la memoria no me falla. O sea, se crea el Frente.
La primera organización, según la historia nos ha enseñado, la primera organización de exiliados fue la Rosa Blanca, en enero del año 59.
Claro, pero la Rosa Blanca, por su vinculación con el régimen anterior, no participó. Los mismos americanos eran cuidadosos en que no se viera la posición cubana como parte de la dictadura que había sido derrocada. Entonces ahí se crea el Frente Revolucionario con los demócratas cristianos, el MRR de Artime, o sea, los demócratas cristianos de Rasco, Artime, ahí está Tony Barona con los auténticos, Justo Carrillo con Montecristi, ese era el nombre que se me había olvidado.
Y había estado en el primer gobierno de Urrutia presidente.
El gobierno, es un gobierno de una altura moral tremenda, que Fidel, por supuesto, lo desconoció inmediatamente. Pero bueno, cuando se crea el Frente, se comienzan a hacer recorridos por América Latina. Inclusive, en el mes de agosto, nosotros, Salvá, Fernández Travieso y yo, llegamos al exilio. Y se dio la famosa reunión de cancilleres de la OEA en Costa Rica, que a mí se me invitó en representación de la juventud cubana. Yo fui. En esa delegación estaba Rasco, estaba el hermano de Raúl Chivas, estaba Enrique Yaca, dos o tres más, y yo era el más joven. Entonces, bueno, participamos en esa reunión de cancilleres, donde logramos, por ejemplo, yo logré en la Universidad de San José la primera declaración estudiantil contra el régimen tiránico de Fidel Castro, que Costa Rica es un país Félix lo sabe perfectamente, un país con mucha filosofía democrática, muy civilista, y la delegación del Frente lo que hacía era, cada vez que Roa hablaba por la noche, pues por la mañana se le contestaba a Roa con un documento. Trabajamos toda la noche para que el documento estuviese ready temprano y poderlo publicar en la prensa. Fue una experiencia interesante, pero ya el trabajo internacional comenzaba a ser importante en el Frente Revolucionario, o sea, en la oposición cubana conocida en ese momento.
¿Conocían los países de América Latina, Félix Ismael, el peligro de la intromisión de Castro en la vida política, en la creación de guerrillas revolucionarias, marxistas?
No creo. Realmente no había la conciencia que se creó después cuando se vio el resultado que tuvieron en Cuba. En ese momento era una cosa utópica. Realmente la gente no estaba realmente al tanto de lo que iba a venir. Muy pocos, aquellos que habían sido comunistas, sí tenían conocimiento de lo que podría venir. Pero la mayor parte de los pueblos no tenían ni la más ligera idea de lo que era el comunismo, desgraciadamente.
¿Cuáles eran las razones que ellos exponían cuando los delegados viajaban y les presentaban el panorama político de lo que estaba pasando en Cuba? ¿Porque eran naif? ¿Porque eran ingenuos? ¿O por desconocimiento político? ¿O porque no querían enfrentarse a una potencia regional o mundial como Moscú?
No, yo creo que habían diferentes motivos. Primero vamos a estar, desgraciadamente siempre ha habido un gran resentimiento de muchos países latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Eso era un factor que existía y existe desgraciadamente todavía hoy en día. Y realmente la mayor parte de la gente, cuando tú decías realmente lo que estaba ocurriendo en Cuba, pensaban que eran exageraciones. Nunca pensaban realmente que eso pudiera ser un régimen a su propio pueblo.
No nos olvidemos que la revolución de Fidel Castro levanta toda una expectativa de cambios democráticos.
De euforia. Euforia antiamericana.
Claro, pero a su vez había algunos países que sí fueron muy aliados nuestros, me refiero a la oposición de Fidel Castro, inmediatamente. Uno fue Costa Rica, que lo acabo de contar, el otro fue la misma Venezuela. En Venezuela hubo una resistencia precisamente por la posición que asumió Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt inmediatamente se convirtió en un enemigo de Fidel Castro y Fidel Castro de Rómulo. Pero efectivamente, en la mayor parte de América Latina hubo que luchar muy duro para concientizar a la población de todos esos países precisamente por las simpatías y la euforia que la Revolución Cubana levantó en esa época.
Va a haber un programa también especial dedicado a Bahía de Cochino. Sé que Félix Ismael jugó un papel importante desde el clandestinaje, los tines de infiltración en toda aquella epopeya. Quisiera pasar como un vuelo de pájaros rápido sobre ese acontecimiento histórico y pasar entonces después las repercusiones de Bahía de Cochino en América Latina. ¿Cómo fue que los países del continente se dan cuenta que hay que expulsar a Fidel Castro de la OEA? ¿Que lo que dijo Ernesto Guevara en Punta del Este, en Uruguay, eran falacias? ¿Y cómo es que Cuba, organizando expediciones a la propia República Dominicana en los años 60, previo a la intervención de los países de la región, cómo era que se iba conjugando esa unidad entre los exiliados, entre el gobierno de Estados Unidos? Me decían que Brasil jugó una posición importante en aquella época denunciando a Castro.
Sí, claro, ahí estaba inclusive el embajador de Brasil en Cuba, el estado Vasco da Cunha, que fue un hombre muy solidario con los patriotas perseguidos y que tenían que esconderse en embajadas. O sea, ya en ese momento había algunos países que ocuparon una posición de vanguardia, pero obviamente no fue fácil el proceso de concientización, aunque sí, dentro de Cuba, Félix lo sabe perfectamente, hubo una oposición que mucha gente no entiende, hubo una oposición muy grande a la tradición de Fidel Castro, porque casi todos los elementos que se opusieron al desvío de la Revolución Cubana hacia el totalitarismo comunista habían participado en la revolución. Y ahí está toda la historia de Sorimarín, de Artime, David Salvador. Si ponemos a sumar todas las fuerzas revolucionarias que supusieron a Fidel Castro, eso explica la fuerza que tuvo el propio Frente Revolucionario, que tuvieron los movimientos como el 30 de noviembre, el MRR, el Directorio, la Democracia Cristiana. O sea, eran grupos que habían participado en toda la acción contra la dictadura de Batista. Entonces, esos grupos aglutinaban a muchos cubanos dentro de la isla.
Ese plan consistía en crear entre los cubanos un frente revolucionario dirigido por figuras prestigiosas fuera de Cuba.
Enrique Ross, escritor y activista anticastrista.
Un entrenamiento a muchachos jóvenes que vendrían de Cuba para regresar a Cuba como team de infiltración, que era la idea original. El tercero era crear entonces fortalecer el movimiento clandestino en Cuba, y el cuarto punto era la constitución de una emisora que transmitía hacia Cuba, que fue el origen de Radio Swan, que estuvo transmitiendo, y había que designar a alguien. Entonces me pidieron que yo viniera. Yo había ayudado en Cuba a distintas organizaciones del directorio revolucionario y otros que se habían empezado a combatir a Castro, y vine aquí. Me entrevisté con cada uno de ellos individualmente. Yo no sabía para qué me habían pedido que viniera, y al final me informaron que ellos querían que yo regresara a Cuba a coordinar ese frente. Y yo fui el primer coordinador nacional del Frente Revolucionario Democrático, que agrupó a esas organizaciones clandestinas.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Félix, en aquellas infiltraciones que realizabas a la isla, ¿con qué grupos tenías vínculo y cuáles te daban apoyo?
Mira, cuando aquello, la mayormente de la gente que teníamos contacto eran con el MRR, pero se ayudaba todo en general, especialmente el Cabo y Comella, que participó en eso. Nosotros nos infiltran en tres formas diferentes. Un pequeño grupo entró por el aeropuerto como si estuvieran estudiando en universidades que regresaban. Un solo team, donde estaba el Guajiro García Rubio, se tiró en paracaídas en Camagüey, y el resto, la mayor parte de los team de infiltración, entramos clandestinamente por arcos de Canasí, pegado entre La Habana y Matanza. Por ahí entró también Sorín Marín en uno de los barcos del 30 de noviembre. Y empezaron a operar dentro de la isla. Nosotros llevamos cantidad de equipos, se repartían las diferentes organizaciones, y empezó a tratar de levantarse la resistencia interna, que llegó a estar muy poderosa realmente. Sí. Y una cosa que te digo, que a mí me llamó la atención cuando yo me infiltré en Cuba, que la gente más pobre de Cuba eran los que más estaban en contra del régimen. En el punto Fundora, por donde yo entré, estaban esperando 20 y pico de campesinos cortadores de caña del Central del Puerto, que era la gente más pobre de Cuba, y era la gente que más apasionadamente estaban cooperando en contra del régimen y a favor de nosotros.
Así es, así es. Yo tengo la experiencia de nosotros preparamos un alzamiento en la Sierra Maestra. La gente dice, pero ustedes estaban locos. Si la Sierra Maestra era el feudo de Fidel Castro, eso es un error histórico. Nosotros habíamos, en el año 59, nos habíamos ido a un grupo con el Ministerio de Agricultura de Humberto Sorín Mayrin, de ahí mi amistad inclusive con Humberto, además era con Artime. Y nos fuimos para la Sierra Maestra a alfabetizar y a hacer escuela. En los primeros 6 meses de 1959, el primer grupo de alfabetización en Cuba lo hicimos nosotros. Y entonces de ahí el conocimiento que teníamos de la Sierra Maestra. Cuando decidimos ya en la clandestinidad, a finales del año 60, principios del 61, organizar la Sierra Maestra, no fue muy fácil, porque teníamos cuadriculada la Sierra Maestra por zona, por jefes de zona, con nombres y apellidos de familia, en fin. Y entonces organizamos el alzamiento de la sierra, que durante 3 meses no tuvimos un infiltrado. La mayoría de los campesinos de la Sierra Maestra, la gente no me cree. Bueno, pues hay testigos de esto. Estaban con nosotros. Lamentablemente, la ayuda prometida de armas, pues nosotros llegamos a tener, con nombres y apellidos y por zona, más de 1.200 hombres para alzar en un fin de semana. Nos faltaban las armas. Nunca nos llegaron las armas, a pesar de que estuvieron prometidas. Esa es otra historia, ¿no?, que hay que contar. Pero lo que quiero decir, siguiendo lo que Félix...
Había disposición, habían hombres. No. Lo que faltaba era la técnica.
Armas. Yo me cuidaba mucho en la clandestinidad, pero yo estaba constantemente en la calle. Yo una vez visité Santa Clara, a la casa de lo que se llamaba la Gorda Sara, la mujer de Máximo Félix del MRR, y pasó a saludarlos. Y inmediatamente llegó una persona, dijo, dile a la persona que está aquí visitándote que se vaya, porque G2 ha levantado sospecha esa visita. Inmediatamente me monté en el carro con la persona que me estaba manejando y seguimos para Camagüey. Y me salvé por... Inclusive dentro del propio G2, dentro de la propia seguridad, nosotros, o sea, la resistencia, la oposición, teníamos gente que nos avisaba.
Pero es curioso porque, a ver, en el año 59, Huber Matos denuncia la injerencia comunista. Los estudiantes fueron y protestaron por la visita de Anastas Mikoyans. Años después, tan pronto como en abril del 61, Castro se proclama marxista-leninista.
Y cuando fracasa Girón.
Cuando el fracaso de la invasión de Bahía de Cochino, ¿el pueblo se dio cuenta de que Castro estaba mintiendo desde un inicio?
Desde un inicio, claro. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que decir, y eso no es una frase mía, pero creo que viene al caso. Las derrotas son huérfanas, y nosotros fuimos derrotados cuando todos los factores estaban para que nosotros triunfáramos. Si la invasión de Girón, es más,